Gendam Connection, the podcast.
Un espacio para inspirar, potenciar
y conectar Latinoamérica. Conducido por
Aline Zunzunegui desde México,
Ana Carolina Rodríguez desde Panamá
y Valentina Díaz Esteves desde Argentina.
Este episodio se realiza con el apoyo del IRI. En América Latina, la escolaridad es una herramienta ligada a la movilidad social. A través de ella se logran superar barreras estructurales, principalmente en poblaciones vulnerables. Recién la pandemia ha llegado a generar cambios al sector educativo en todos los niveles. Hemos podido observar cómo no todos los estudiantes y profesores tienen acceso a Internet, desde donde ahora se toman las clases. No hay igualdad de condiciones para enfrentar la situación virtual. Según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido este año. Antes de esta etapa, nuestra región ya era muy desigual, pero la brecha digital impactará en el aprendizaje y a su vez veremos afectada la esfera económica y social.
El desafío se torna cada vez más complejo. Y ante dicha situación, muchos países han optado por implementar estrategias mixtas, las cuales incluyen tecnologías analógicas como la televisión, la radio o materiales impresos. En Perú, por ejemplo, las autoridades adaptaron y distribuyeron contenidos que vienen del programa Plaza Sésamo. En México, los niños toman clases a través de la televisión y por plataformas digitales. En Uruguay, las escuelas de todo el país y en todos los niveles cerraron el mismo día en que se detectaron los primeros casos de COVID-19, pero eso no quiere decir que las clases se suspendieron. El proceso de transformación digital de la educación de Uruguay tuvo un impulso previo con el Plan Ceibal, iniciado en 2007, que proporcionó universalmente dispositivos, contenidos y sistemas de gestión de aprendizaje, además de capacitar a profesores en su uso y de promover nuevas prácticas pedagógicas. Sin embargo, no en todos los países ha sido igual.
En este episodio conversaremos sobre los efectos de la pandemia en el sector educativo. Centraremos nuestros esfuerzos en visualizar específicamente el impacto de la brecha digital en la educación de los países latinoamericanos. Dialogaremos sobre la adaptación educativa, el enfoque pedagógico, la ética aplicada a la tecnología y a la educación, la conectividad y el desarrollo económico, social y cultural. Vislumbraremos la problemática con Marcelo Cabrol del Banco Interamericano de Desarrollo y nos conectaremos con Napoleón García desde El Salvador para comentar sobre la educación y la empleabilidad. Bienvenidas y bienvenidos.
En esta primera parte nos acompaña Marcelo Cabrol, gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un líder de pensamiento y estratega, apasionado por la EduTech y el uso responsable de las tecnologías para el desarrollo y la inclusión social. Estamos muy contentas de que hoy nos acompañe para profundizar el tema de la educación y la brecha digital.
Bienvenido, Marcelo. Gracias por acompañarnos en este programa. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes.
No, muchísimas gracias a ti, Marcelo, por compartir información sobre brecha digital y educación con nosotras y con la audiencia. Fíjate que previamente hemos investigado sobre el tema y nos encontramos con que la CEPAL dice que mientras entre el 70 y el 80% de los estudiantes en los niveles socioeconómicos más altos tiene computadoras portátiles en sus hogares, solo entre el 10 y 20% perteneciente a los quintiles de menores ingresos cuentan con dichos dispositivos. Hay una disparidad muy grande. También, según datos de la CAF, solo 4 de cada 10 hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija y los accesos individuales e internet móvil no superan el 50%. Y aún teniendo estas cifras a la mano, los gobiernos latinoamericanos se volcaron a los sistemas digitales y de telecomunicaciones para continuar con el año escolar en plena crisis sanitaria de COVID-19. Nuestra primera pregunta para ti es, ¿tenían los gobiernos otra alternativa, además de la suspensión indefinida de clases?
Gracias por la pregunta. Mira, yo creo que hay que pensar esto de si había alternativas dada lo que estaba pasando. Entonces, la decisión de cerrar escuelas no es una decisión que hace el sistema educativo, no es lo que hacen los ministros de educación. lo hacen a partir de las prioridades y las metas que establecen los gobiernos en el manejo de la epidemia. En ese caso, la educación en las escuelas, por una vez, no es distinto que el resto de las instituciones que tenemos. Entonces, la verdad, no había opción desde el punto de vista de cerrar las escuelas. Pero creo que lo dijiste bien, cerrar las escuelas no significa dejar de dar clases o dejar de aprender y enseñar. Ahora, algunos gobiernos lo han hecho mejor, otros peor. Algunas poblaciones han sufrido, como ustedes dijeron, más y otras menos. Pero lo importante aquí es que los gobiernos tuvieron que aprender rápidamente a adaptarse a esta situación. Entonces, creo que la pregunta más importante, moviéndonos hacia adelante, es ¿qué aprendimos de esta situación para hacer una mejor educación? Si no, esta crisis sería una oportunidad perdida.
Claro, muchas gracias. Y de hecho, muchos gobiernos se volcaron justamente a esta alternativa digital que hoy está en auge. ¿Qué panorama le espera a América Latina si los gobiernos no logran abatir la desigualdad digital en el sector educativo?
Bueno, creo que al menos le toca la misma situación que tenían antes de la pandemia, o peor. Un chico rico en América Latina tiene 75%, 80% de probabilidades a los 15 años de manejar los contenidos básicos que se requieren para una vida productiva. Un chico pobre tiene solamente 30% a 25% de probabilidades de hacerlo. Esto fue antes de la pandemia. Un año de escolaridad para un chico pobre, de pérdida de años de escolaridad o de aprendizaje, significa más de 2 años y medio probablemente de pérdida de capacidad de adquirir currículum y contenidos que hubiera adquirido de otra manera. Así que lo que probablemente tengamos al final de la pandemia es una brecha aún más grande. Ahora, se pueden hacer muchas cosas y de hecho creo que está en nuestra capacidad hacerlo, pero hay que hacerlo con propósito y hay que hacerlo con un sentido claro de hacia dónde se va. Si no, va a ser una oportunidad perdida.
Para evitar llegar a este panorama que comentabas, Marcelo, el abordaje sin dudas debe ser multifacético y uno de los actores que no podemos dejar de considerar son los profesores, quienes son parte clave de este proceso educativo. En distintas latitudes de América Latina hemos podido observar con mucha más contundencia en esta pandemia las dificultades que enfrentan los educadores en la transición al aprendizaje en línea. En este sentido, te pregunto, Marcelo, ¿qué políticas públicas particulares crees que se puedan implementar en beneficio de los maestros y los profesores para mejorar la educación, tanto presencial como virtual?
Luciana, esa es una excelente pregunta. Y cuando dijiste multifacética, empecé a pensar en qué pasa más allá de la educación. Déjame ir un minuto, un segundo, más allá de la educación. Yo empecé diciendo de que había sido una decisión de las autoridades sanitarias, esencialmente, cerrar las escuelas. Entonces, es bastante difícil hacia el futuro pensar escuelas que no estén mejor alineadas a lo que pasa en el área de la salud, y no solamente en el área de salud física, sino también en salud mental de toda la comunidad educativa. Entonces, déjame por lo menos hablar de multidisciplinariedad de esa manera, porque ahí es donde llegan los profesores. Entonces, a tu pregunta, los profesores llegan a una situación en la que la escuela ha expandido o tiene que expandir el área de influencia y el área de trabajo. Y aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Mucha gente piensa que para solucionar el problema es suficiente con conectar a los profesores. Y es suficientemente conectar a los profesores con los alumnos. Y si tuviéramos banda ancha en todos los hogares, si tuviéramos dispositivos en todos los lugares, eso estaría solucionado. Pero la verdad es que cuando uno piensa en educación y tecnología, muchas veces uno termina pensando acotadamente en los términos de infraestructura, que quiere decir conectividad esencialmente, y equipos. Sí, y ahí es donde viene la trampa. Nos olvidamos de dos elementos importantísimos que son claves para que los docentes puedan enseñar de una manera distinta. La primera son los contenidos que hay afuera. Curar contenidos, manejar contenidos y alinearlos a lo que uno quiere enseñar, los curriculistas dicen alineación pedagógica o curricular, digamos, es un trabajo complejo. Y ahí es donde especialmente en situaciones híbridas, con situaciones de distancia, usando tecnología, los docentes tienen que ser entrenados. No es solamente como muchos piensan, todos pensamos en realismo mágico, ¿no? Vamos a Google o algún buscador, buscamos y voilà, uno tiene ahí el contenido. Esto no funciona de esa manera. Entonces, ese es el primer tema. Y el otro tema importantísimo es infraestructura de dispositivos, contenidos y también prácticas pedagógicas. Porque en un sistema virtual, en un sistema híbrido, se necesita tener la capacidad de manejar situaciones de enseñanza de distinta manera. Se pueden enseñar algunas cosas, y esto lo ha demostrado la pandemia, se pueden enseñar algunas cosas en la virtualidad casi tan bien como en la presencialidad, pero hay otras cosas que no se pueden hacer. Dividir cuál es cuál, igual que los contenidos que te conté recién, es complejo para el docente. Y ahí es donde necesitamos trabajar con los docentes para que entiendan qué se hace en la presencialidad, qué se hace en la virtualidad y cómo se juntan las dos cosas de una manera positiva.
A los elementos que planteabas, Marcelo, es decir, la alineación curricular, la infraestructura y las prácticas pedagógicas, deberíamos tener en cuenta en el análisis a las personas con discapacidad visual y auditiva y también a las poblaciones indígenas. En relación a esto, ¿qué iniciativas crees que se puedan adoptar para que no se queden atrás en el avance tecnológico?
Sí, te podría dar números también, ¿no? Te podría dar números de qué diferencia hay entre ser indígena y no, por ejemplo, en Panamá o en Argentina. Te podría también decir que hay un gap todavía entre mujeres y hombres, ¿no? Paradójicamente, en Latinoamérica y el Caribe, en algunos casos, con más educación para las mujeres y menos para los hombres, y viceversa, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión. Pero lo más importante quizás es decir cuáles podrían ser las soluciones para empezar a trabajar en estos problemas. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, con personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen un 10% menos de probabilidades de acceder a contenidos mínimos que las que no tienen discapacidad en América Latina. Y acá es donde puede venir la tecnología a solucionar o a empezar a solucionar estos problemas. Ahora, el gran problema o el gran desafío que tenemos es la adaptación de esa tecnología para estas poblaciones. Y aquí es donde los grandes números de educación no funcionan. En los grandes números, ¿sí? Tenemos millones de maestros, millones de alumnos, y podemos hacer adaptaciones a nivel grande y son costo efectivas. A menores números necesitamos tener un propósito, necesitamos tener los medios y el expertise para hacerlo. Hay muchas empresas privadas que están trabajando pro bono para hacer adaptaciones, por ejemplo, a la lectura en braille o por ejemplo para gente con dislexia, pero todavía los gobiernos no han sido capaces de llevar esto a escala. Hablé de dislexia hace un minuto, que es la forma de discapacidad menos conspicua que tenemos. Sabemos que hay 20% de chicos en América Latina que tienen dislexia. ¿Saben cómo se traduce la dislexia en realidad? Se traduce como los que menos aprenden del grado. No necesariamente se confunde la situación de dislexia con una incapacidad de aprender. Y lo único que es la dislexia es una situación en la que uno aprende de una manera distinta. Todos lo sabemos a eso. Ahí es donde viene la tecnología. La tecnología puede venir a encontrar de una forma costo efectiva para el maestro y para los padres formas alternativas de aprender y enseñar para chicos con dislexia, por ejemplo. Y así puedo contarte de muchos. Con respecto a indígenas, lo único que quiero decir, y creo que es importante, es que temas de conectividad son importantes, ¿sí? Pero también tenemos la posibilidad, y eso lo estamos trabajando en el banco ahora, de adaptar educación intercultural bilingüe usando tecnología. Si ustedes se imaginan, con esto quiero dejar esta pregunta, pero es importante, ustedes usan Google Translate, ¿sí? Bueno, Google Translate, piensa en lo que puede ser para educación intercultural bilingüe. Puede ser realmente una ruptura en el paradigma de cómo lo entendemos hoy en día.
Impresionante todo lo que nos has comentado. Creo que es un tema que se presta para tanto. Y tal vez mirando un poquito más allá del aspecto tecnológico y tú siendo un experto en temas educativos, a veces, creo que tú lo mencionaste, que conectar no es suficiente, o sea, para llegar a impulsar aún más el bienestar educativo en la región, tal vez no es suficiente reducir la brecha digital. ¿Qué otros mecanismos piensas que pueden estar adaptándose en América Latina o que pueden tomar los gobiernos, precisamente, que no tengan de repente del todo que ver con la parte digital, pero que impulsen igualmente el bienestar educativo?
Tres cosas, Ana. La primera es que reducir la brecha digital sí va a requerir de los gobiernos un trabajo con propósito y con estrategia. Entonces, yo no quiero dejarlos con la idea de que es una situación fácil de hacer. Aquí hay muchos intereses corporativos, gubernamentales y de otro tipo que hay que manejar. O sea, el costo de acceso a conectividad es un costo todavía caro en América Latina. Como hablaron ustedes más temprano, está sesgado. ¿sí? Y se requiere una nueva forma de pensar las políticas. Hubo varios gobiernos que durante la pandemia lograron que uno se pudiera conectar a portales educativos de los ministerios, fundamentalmente, gratis. No importa de qué aparato se hiciera, ¿sí? Pero esto es nada más que una pequeña incisión en lo que tiene que ser una operación mucho más importante, porque lo ideal sería que nosotros podamos tener para usos educativos una conectividad democrática y horizontal. O sea, que quería primero dejarte eso como un tema importante. Ahora, es verdad que la tecnología no lo es todo, y lo dije hace un ratito, pero siempre alerto a la gente que trabaja conmigo, especialmente a los especialistas en educación y también en salud, a propósito, porque también estamos hablando de cosas como telemedicina, que pueden llegar a revolucionar las formas en que trabajamos en los sectores sociales. Siempre le advierto que no quiero escuchar la tecnología no es suficiente sin él, porque además se necesita, ¿sí? La tecnología, no los quiero dejar con ninguna duda, es fundamental para hacer un cambio paradigmático en el sector educativo. Ahora, el pero que viene después es también muy importante. ¿Qué se necesita? Primero, se necesita establecer qué se quiere enseñar y qué se quiere aprender. Y hasta ahora hemos estado súper enfocados en a ver si aprendemos al menos las habilidades básicas. Pero resulta que ahora todos aislados, cada uno de nosotros ahora hablando desde un punto distinto del planeta, nos encontramos con que necesitamos empatizar, necesitamos aprender uno de otros, necesitamos trabajar en equipo. Ustedes están trabajando en este podcast maravilloso como equipo, y estas cosas no se aprenden con la tecnología. La tecnología puede ayudar, pero definitivamente lo que hemos perdido en esta situación de aislamiento es la capacidad para aprender estas habilidades, que alguna gente las llama del siglo XXI. Algunas las llaman habilidades blandas, que de blandas no tienen absolutamente nada, son claves, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las primeras cosas. Tecnología, pero adaptación, aprender habilidades del siglo XXI. La segunda cosa que te quisiera decir es tecnología, pero también enfoques pedagógicos que personalizan. Esa personalización no es una personalización algorítmica solamente, porque siempre pensamos en personalización, pensamos en inteligencia artificial, ¿no? Alguien va a estar mostrándonos qué contenidos aprendemos, etcétera, etcétera, y vamos a estar respondiendo automáticamente a eso. El proceso de aprender es un proceso de aprendizaje colectivo, de trabajo colectivo. Entonces, la tecnología tiene que estar ahí para ayudar al maestro, pero el maestro tiene que tener la capacidad de trabajar cara a cara, ver expresiones corporales, ver las posibilidades, ver la sonrisa, dar el abrazo, dar la idea empática de lo que es la educación. Si no, de otra manera no tenemos educación. Y déjame decirte el último pero, y el último pero ustedes lo hicieron en mi introducción. Como soy un creyente en tecnologías, como les dije, soy también un creyente en la ética aplicada a la tecnología. Entonces, yo no quiero que dentro de 10 años, si todavía estamos charlando, ustedes me llamen y me digan, miren, esta aplicación de tecnología lo único que hizo es acelerar las desigualdades que teníamos en América Latina, de las que hablamos hace 10 años. Porque esencialmente hoy el gobierno, corporaciones o individuos tienen datos sobre los chicos que tienen dislexia, volviendo a mi ejemplo de dislexia, y están discriminando cómo se los usa, Dios guarde libre, en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces, la aplicación ética de esta tecnología no es solamente un tema de cuántas computadoras hay, cuántos tienen acceso a la computadora o cuántos están preparados los profesores. Creo que nos debemos una conversación humana sobre estos temas. Esto aplica, una vez más, a temas como educación y empleo, donde esta información es no solamente de privacidad, sino también de decisiones de vida que tienen que ser claramente explicitadas por los que toman decisiones.
Sí, completamente de acuerdo con el componente ético. Y quiero rescatar, mencionas la empatía, la colaboración y el aprendizaje colectivo, que son herramientas muy difíciles de cultivar en un aprendizaje que sea 100% a distancia y no presencial. Entonces, quiero ya un poco para ir finalizando, más que nos hables de un caso de éxito de algún país que lo haya hecho súper bien, porque yo creo que no sería real aproximarnos a ese escenario, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre algunas medidas puntuales que hayas visto que han tomado otros países, no solamente en América Latina, sino pues en otros países del mundo, que consideras son positivas para cultivar todas estas herramientas que nos has hablado y que podemos empezar a replicar un poco más en América Latina.
Quizás tengo que empezar por América Latina porque es mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? Pero no voy a empezar por el lugar que sospechás, voy a empezar por Uruguay, no por Argentina. En el caso de Uruguay, creo que este es un ejemplo bastante común, pero creo que vale la pena decirlo una y otra vez. Uruguay empezó hace ya 20 años, casi 25 años, con un plan deliberado de introducción de tecnología en la educación. Ese plan deliberado empezó con la parte más rústica de lo que hablamos hoy, que es la conectividad y el aparato. En este caso era darle un laptop para los chicos, digamos, ¿no? Pero fue evolucionando, y acá es donde quiero poner el énfasis, digamos. Todo el mundo piensa que la tecnología es un switch que uno y baja y sube, ¿no? Se enciende la luz, se apaga la luz. Se enciende la tecnología, se apaga la tecnología. La tecnología toma tiempo, toma diseño, toma tener temas de retroalimentación de lo que se está haciendo, y toma sobre todo la intencionalidad de saber que la tecnología también va cambiando en su concepción y su uso. Lo que Uruguay hizo esencialmente es empezar por esa parte rústica, la conectividad y el aparato, y después empezó a pensar qué se podía hacer mejor con tecnología. Y para hacer rápido este ejemplo, te voy a contar que llegó un momento de decir, miren, mis alumnos no están aprendiendo inglés tan bien como deberían aprender, sobre todo en la parte verbal. Y ustedes lo saben, en Latinoamérica tenemos un problema a este momento ya casi imposible de resolver, de que aprendemos inglés de texto, pero no aprendemos inglés hablado. Cuando tenemos el momento de comunicarnos, tenemos increíbles problemas, digamos. Uruguay decidió utilizar su conectividad, sus aparatos y la capacidad de sus maestros para incorporar contenido que otros le dan en sus lecciones para enseñar inglés. Y de esa manera trajo a gente que hablaba inglés del norte, los introdujo a la clase y fueron auxiliares de clase trabajando con los chicos directamente para aprender inglés. Hoy los uruguayos están aprendiendo inglés hablado, oral, mucho más rápido de lo que lo aprendemos en el resto de América Latina. Eso fue tecnología, pero fue también lo que te dije, ¿no? La idea de saber qué contenidos hacerlo y cómo socializarlos pedagógicamente. Eso lo están haciendo muy bien los uruguayos. ¿Qué ha pasado con los uruguayos? Bueno, vino la pandemia y esencialmente esa misma plataforma le permitió no solamente que los chicos estuvieran mucho más conectados que en el resto de América Latina a sus clases, ¿sí? Esa gente que nunca estuvo conectado en Uruguay son un 5%. En el resto de América Latina hasta un 25% desconectados completamente. Se cayeron del mundo. Las clases seguían, pero ellos no estaban, digamos, ¿no? Entonces, Uruguay tiene solamente un 5%. Pero también le ha permitido adaptar esa tecnología para, por ejemplo, tener una conectividad mucho mejor o una conversión mucho mejor entre padres y maestros. Padres que estuvieron en la casa con los chicos al lado haciendo las tareas, etcétera, etcétera, pudieron conectarse con los maestros y trabajar mucho mejor en esto. Entonces, este es un ejemplo de cómo la tecnología no es un flash, no es algo que pasa, sino algo que tiene que planearse y tiene que ir adaptándose a las cosas. Países que lo han hecho bien. Bueno, miren, definitivamente Japón tuvo cerrados mucho menos que nosotros en América Latina, pero mientras estuvo cerrado tanto Japón como Corea, llamaron a las grandes EdTech de cada uno de los países. Porque esto es lo interesante. En el Asia hay un mercado de EdTech. Son compañías que usan tecnología para ayudar en la educación. Algunas privadas, otras no. Algunas for profit, otras no. Pero hay un mercado enorme. Y ellos lo llamaron para decirle, miren, traigamos lo mejor del contenido de ustedes, armemos una currícula de emergencia que tenga sentido con lo que tenían que aprender los chicos en el grado que estaban, ¿sí? Y pensemos hacia el futuro cómo los vamos a incorporar a ustedes permanentemente como socios en esta tarea de educar. Esto es un breakthrough, esto es una ruptura. Esto hacia adelante va a significar esencialmente que van a tener mejores contenidos, más rápidamente adaptables y seguramente competitivos a nivel internacional. Lo van a ver en PISA, yo se los garantizo. En 5 años, los asiáticos van a estar mejor aún de lo que están ahora en PISA.
Wow, creo que toda la información que nos has dado en un periodo tan corto de tiempo ha sido increíble. Ha sido pues un honor tenerte como invitado experto en este episodio y hablar de este tema que es la espina dorsal de nuestras sociedades, ¿no? El tema educativo. Y pues ya para finalizar, si quisieras dar unas últimas reflexiones de nuestra parte, agradecidísimas por todo el contenido y toda la información que nos has compartido.
Miren, en realidad agradecerles a ustedes por la oportunidad y agradecerles también por la oportunidad de discutir un tema que todos sabemos que es clave, y que a veces la economía política de nuestros países no nos acompaña a hacerlo tan importante como debiera ser. Pero déjenme celebrar algo antes de irme, digamos. Entonces, celebrar a ustedes, celebrar esta idea, celebrar que ustedes estén trabajando con jóvenes para ponerle focos a estas conversaciones sin una agenda partidaria, sino con una agenda genuinamente de extender la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones y ser líderes. No tomar liderazgo en el futuro, sino ser líderes ahora. Y esto me hace reflexionar sobre algo que aprendí este fin de semana. Las encuestas mundiales sobre jóvenes están dando lo que sería un cambio generacional con componentes de intencionalidad social y de involucramiento que son completamente distintas a las dos generaciones que estuvieron antes que ustedes. Ustedes son más involucrados, son más reflexivos y tienen una visión mucho más global de los problemas. Entonces, por eso celebro mucho esta conversación y otra vez más la felicito.
Además del acceso a las TICs, en toda América Latina existen otras barreras al acceso a la educación, como son la cercanía al centro escolar, el acceso a instituciones de cuidado infantil, la alfabetización y la nutrición. Y todos estos elementos influyen en la capacidad para conseguir un empleo, en la calidad de ese empleo y, por supuesto, en la movilidad social.
Para esta segunda parte del episodio, tenemos el honor de contar con la presencia de Napoleón García. Él es de El Salvador y es miembro del Consejo Directivo de la Estrategia Global de Asociación Público-Privado para la Inversión y Canalización de Fondos hacia Jóvenes en Países en Vía de Desarrollo de Generation Unlimited de Naciones Unidas. Bienvenido, Napo. Qué placer va a ser escucharte.
Hola, un gusto poder acompañarlos, sobre todo para poder platicar sobre este debate interminable sobre educación y mercado laboral, en especial en jóvenes de América Latina.
El gusto es nuestro, Napo. Bueno, para ir entrando en materia, hoy tenemos un bono demográfico de jóvenes en edad productiva, es decir, una ventana de oportunidad para un mayor crecimiento económico y una reducción de la pobreza. Pero también resulta que en América Latina y el Caribe hay 9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan ni están capacitados y más de 30 millones que solo consiguen empleos en condiciones de informalidad. Esta discrepancia en que tengamos muchos jóvenes en edad productiva pero sin acceso al empleo, ¿pensás que tiene que ver con una cuestión educativa? ¿O cuál crees que sea el factor o los factores que producen esta discrepancia?
Por lo general, cuando se estudia y se intenta analizar esta discrepancia que existe entre el mercado laboral, la educación y la cantidad de jóvenes en América Latina que no cuentan con un trabajo, se tiende a buscar un culpable y en la mayoría de casos se culpabiliza la educación y se recrimina que la educación no está preparando a los jóvenes del futuro, que la educación no enseña lo que el mercado laboral está pidiendo y que la educación es insuficiente. Por un lado, todas estas acusaciones son ciertas. La educación no cumple las expectativas del mercado laboral ni tampoco la de los jóvenes. Pero por otro, no solo la culpa recae en la educación. En mi opinión, la educación juega un rol determinante en la inserción de los jóvenes en los mercados laborales a nivel global, pero su rol no es dominante. Realmente quien tiene el rol dominante son los mercados. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí sucede un proceso de, generalmente se especifica en qué es lo que necesita el mercado, pero nunca se pregunta qué es lo que los jóvenes quieren también. Entonces, ¿cómo se logra un acuerdo entre estas dos expectativas? Por un lado, lo que los jóvenes aspiran a hacer y lo que el mercado espera de los jóvenes. Y aquí sucede mucho que se tiende a caer en esta idea de tecnificar las carreras, de preparar a los jóvenes puntualmente sin antes preguntarles sus deseos y aspiraciones. Entonces, el punto es, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que ni el mercado ni la educación, más bien nuestra falta de fijación de metas y de planificación. Porque por un lado necesitamos más educación, en especial educación gratuita, pública y de calidad. Y por otro lado necesitamos una conciliación entre los mercados a las expectativas de los jóvenes.
La verdad es que es muy interesante esto que planteas sobre la conciliación, ¿no?, entre lo que el mercado necesita y las expectativas o los que aspiran los jóvenes. Bueno, ahora quisiera que antes de que te vayas nos contaras un poco sobre tus proyectos, qué es lo que has puesto en marcha últimamente para potenciar a más jóvenes.
Actualmente yo soy parte del Consejo Global de la estrategia de parte de Naciones Unidas, que es el asocio público-privado más grande que ha existido en la historia para canalizar fondos de ayuda para jóvenes en regiones en vía de desarrollo, subdesarrolladas, como se les quiera decir. En mi caso estoy enfocado en América Latina y uno de los ejes estratégicos es buscar esta conciliación entre el mercado laboral, las expectativas de los jóvenes y la falta de inversión pública en educación. Y uno de los aprendizajes y líneas de trabajo que se tiene es buscar estas formas, no solo en los mercados, estas conciliaciones entre las aspiraciones, sueños y deseos de los jóvenes y lo que el mercado necesita. Porque hay muchos lugares de América Latina donde hay jóvenes que quieren y sueñan con ser artistas, con ser músicos, y son carreras que en actualidad los mercados laborales no están pidiendo. Pero por otro lado, también se busca trabajar del lado del sector privado para que estos puedan trabajar de la mano con el sector público y poder generar mejores inversiones.
Bueno, ha sido sin duda un episodio muy enriquecedor. Y ya para ir cerrando, vamos a hacer una ronda de conclusiones nosotras. Por mi parte, pues puedo comentarles, no sé si sabían, que en Panamá el año escolar tenía apenas 2 días de haber empezado cuando la OMS decretó la pandemia por el coronavirus y el gobierno ordenó el cierre de las escuelas y de las universidades. Muchos gobiernos alrededor del mundo han puesto en marcha plataformas digitales para la educación pública y pues han aprovechado la televisión y la radio. Pero todavía hay miles de niñas y niños que no han dado un solo día de clases en este 2020. A simple vista, pareciera que la pandemia nos ha alejado más de cumplir con los objetivos del ODS-4, que se propone garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos de aquí al 2030. Creo que a todas y a todos nos corresponde ahora aprovechar la coyuntura como el catalizador que necesitábamos para verdaderamente priorizar la modernización y el mejoramiento de la educación. Y como hemos escuchado a lo largo del programa, esta tarea no podemos asignarla solamente a los padres y maestros, sino que debe ser colectiva, comunitaria e internacional.
Ana, vaya que hemos aprendido bastante sobre educación, empleabilidad y temas digitales estos minutos. Tenemos que decir que el sector educativo es un pilar importantísimo para el bienestar de los países. En Latinoamérica aún tenemos inequidades y profundos rezagos. La tecnología nos puede ayudar a minorar estas brechas, es verdad, pero no por sí sola. Necesitamos, como lo decía Marcelo, ética en la tecnología, buenos contenidos pedagógicos, socialización del funcionamiento de la tecnología, aprender los unos de los otros y definitivamente empatía. Retomando lo que nos comentaba Napo y lo que al final también retomaba Marcelo, es importante que las políticas públicas educativas se centren en la población de estudiantes y docentes, básicamente en las necesidades educativas de las personas y no en los procesos político-electorales como se ha hecho históricamente con la educación en Latinoamérica.
Increíble episodio. ¿Y cuántas aristas que se abren del tema educativo en la pandemia? Queda poco por agregar. Algo que puedo decir es que muchas cosas volverán a la normalidad después de la pandemia y muchas otras cosas no lo harán. La gran pregunta, creo yo, que será si los sistemas educativos lograrán adoptar lo positivo del uso de la tecnología o si volveremos a los sistemas tradicionales. Sin dudas, el reto más grande a superar es la brecha digital y educativa que existe entre el acceso de los jóvenes con menores recursos y con situaciones familiares complejas con los que provienen de un entorno más estable y con mejores situaciones económicas. Sabemos que en América Latina ir a la escuela no solo permite a un alumno estudiar o aprender, sino que también garantizaban servicios básicos como las ayudas para el comedor escolar, las clases de repaso para poder seguir el curso o también apoyo emocional. Sin dudas, las medidas tomadas por los gobiernos tendrán consecuencias importantes en las comunidades educativas a corto y a mediano plazo, y quizás sea necesario proyectar cuáles serán las oportunidades para el aprendizaje y la innovación educativa para después de la pandemia.
Gracias por llegar con nosotras hasta el final de este episodio. Contanos, ¿qué tal te pareció?
Con cariño desde México, Argentina y Panamá hacia el mundo. Producido por el equipo de Gendem Connections.
Si te gustó, no te olvides compartirlo y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como @GendemConnections.